Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, sigue ese Mediodía COPE Euskadi en un lunes en el que seguimos muy pendientes de los termómetros. Tenemos hasta ahora 6 grados en Vitoria, 7 en Bilbao y 9 en Eibar y San Sebastián. Si vamos a salir a la calle, hagámoslo abrigados y con el paraguas porque las precipitaciones empiezan a remitir. Eso sí, continuaremos con algo de lluvia, lluvia que nos deja algunos accidentes de última hora en carreteras. Atención a Guipúzcoa, precaución en la Nacional 121 en Irún, hay 2 kilómetros de retenciones y en la AP8 sentido Francia. Más retenciones también en la Nacional 1 en Aleguía sentido Irún, hasta 3 kilómetros de retenciones por el accidente de un coche que ocupa ahora mismo uno de los carriles. Y en la Vizcaya 637 en Erandio sentido Bilbao se ha cortado el carril derecho por el accidente de otro vehículo. Normalidad, eso sí, en el resto de vías vascas, aunque muy atentos a los puertos, sobre todo los alaveses, al de Herrera y Opacua, porque van a seguir cerrados durante toda la jornada por riesgo de nieve. La Ertzaintza recomienda precaución en carretera y mucha atención por esta nieve. Euskadi mantiene hasta las 4 de la tarde el aviso amarillo por nieve en el interior. En COPE nos vamos a ir hasta allí, a pesar del fresco. Vamos a coger el abrigo y entramos en Clínica Asunción de Tolosa, porque no vamos a faltar a nuestra cita de los lunes. Y es que con este tiempo a uno le apetece quedarse en casa. Y empezamos a pensar en las comidas y las cenas navideñas. ¿Has preparado ya tu menú? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hoy vamos a dar algunos consejos, vamos a cuidarnos un poquito más, sobre todo con esa tentación que tenemos en Navidad. Vamos a empezar la semana llamando a la puerta de nuestra doctora de confianza, doctora Lucía Nieto, desde Clínica Asunción, para preguntarle cómo podemos lidiar con los excesos navideños. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues sí, es toda una tentación y con el frío pues apetece más comer claro. Un poquito con más fundamento, ¿no? Así como lo acabas tú de mencionar. Pues yo creo que vamos a darle una vueltica más de tuerca a este tema de los excesos navideños, Nadia. Yo quería proponerte, o sea, el objetivo en general, ¿sí? Es estar y mantenernos saludables, ¿sí? La salud es lo que nos permite disfrutar de todo. Sí. Entonces, lo que no podemos es permitir que estas tentaciones que vienen por estas épocas y en muchas situaciones son cuestiones impuestas, nosotras no logremos controlarlas, que no las manejemos con inteligencia. Un poco la invitación es a eso, a manejar estos días que vienen con inteligencia, pensando en nuestra salud a nivel físico, pero también a nivel emocional. Y hago énfasis en la parte emocional porque muchas veces esta época se siente y se vive con algo de reparo, de rechazo, de tristeza, y no consideramos que son tiempos también difíciles para otras personas. Lo más importante es que estaremos acompañados. Lo más importante es que debemos enfocar esas oportunidades de encuentro en la compañía más que en la alimentación. Y no quiero decir con esto que no celebremos comiendo. Quiero decir que es la comida en últimas es una excusa, pero lo más importante es poder disfrutar de esos momentos en compañía de nuestros amigos, de nuestra familia, ¿vale? Claro, tenemos por costumbre que la comida es muy, muy, muy rica en calorías, no solamente por la tradición culinaria, sino también por el propio frío, ¿no? Entonces, vale, vamos a dar algunos tips para evitar que esa comida nos altere demasiado ese esfuerzo de bienestar y de salud que hemos estado haciendo durante el resto del año, ¿sí? Recomendaciones, comer a horas, ¿sí? Que estos 15, 20 días de vacaciones y celebraciones no nos afecten nuestro horario cotidiano de alimentación. Si algún día, que como se presentarán, ¿no? Como es evidente, tenemos momento de comida copiosa, que sabemos que es o la comida o la cena, pues ese día, por favor, no hagamos ayuno, ¿sí? En el desayuno comemos más poco, si es el caso, con eso a la hora de la comida. Lo importante es que no lleguemos con un apetito voraz y no comamos demasiado, ¿vale? Con respecto a la comida, también es muy importante programar el tipo de alimentación. Ponemos en la mesa muchas cosas que no son aptas para todos. No consideramos que dentro de nuestro grupo de gente puede haber personas con enfermedades importantes como la diabetes, la hipertensión, las personas mayores, los niños. Entonces debemos también forzar un poquito el menú de la tradición hacia la salud y el bienestar, ¿sí? Poner algunas cosas que sí, evidentemente comemos esto siempre, pero podemos rechazar de plano todo lo que son los alimentos procesados. Surtir un poco más la mesa con fruta, con verdura, ¿sí? Otro consejo importante es que muchas veces se pone todo en el medio y la gente va picando, de cada una de las cosas que están en medio de la mesa. No, sírvete un platito con, ¿sí? Un plato variado donde que sabes tú que vas a quedar sin hambre, ¿sí? Y que sea suficiente, no es necesario comer en demasía, ¿no? Ser realista con respecto a nuestro peso, al esfuerzo que estamos haciendo, a nuestra situación de salud o enfermedad, ¿sí? Y ser consecuente con ello. Una adecuada hidratación es importantísima, ¿sí? Disminuir la ingesta de las grasas. Después de los, entre comillas, atracones, no hacer dietas depurativas porque no ganas nada. Hidrátate de forma adecuada el otro día y vas a estar en buenas condiciones. Y también ten conciencia de que vas a medirte en términos de alimentación, ¿sí? Hay otro aspecto importante con respecto a las alteraciones que nos pueden producir estas fiestas, y es que como rompemos con la mayoría de nuestras rutinas, dejamos muchas veces de hacer ejercicio o de tener la actividad física que usualmente tenemos. Entonces, pues procurar mantener en la medida de lo posible las rutinas de ejercicio. Después de una noche dura, no levantarnos temprano y machacarnos con un ejercicio muy intenso, pero sí no quedarnos quietos. Entonces, es una época que invita mucho, las ciudades están preciosas, a salir a la calle, a caminar un poco más, a visitar el comercio, a visitar los mercadillos navideños.
A movernos en definitiva, que tenemos que salir a la calle después de estas comidas copiosas.
Es que nos ayuda mucho a equilibrar la dieta el hecho de que nos movamos un poquito más.
Claro.
Sí, dime.
Doctora, a veces lo que ocurre es que vemos, como dice, tanta comida, infinidad de comida en esa larga mesa, que no podemos evitar comerla toda. E incluso lo que tenemos en el plato, el cuerpo nos pide terminar. Esto tampoco es necesario, ¿no?
No. Por eso igual también yo creo que el consejo de sírvete un poco y no piques del centro, ¿no? O sea, tú, si hay varias cosas que te apetecen, pues un poco con eso pruebas de todo, pero que no te pegues el atracón, que no es necesario. Además, generalmente estas comidas van acompañadas de alcohol. Recordar siempre que entre más gradación de alcohol, pues más calorías. Y también va a ser mucho más complicado. Leía yo los límites en el consumo del vino y si los llego a decir ahora, me van a mandar de paseo no sé a dónde.
Medio vasito, ¿cuánto es lo recomendable? Aunque no lo cumplamos.
Pues las mujeres dos copas y los hombres tres de vino. Más de eso ya es exceso.
Claro, es cierto que nos pasamos, lo hacemos en general todos, a no ser que uno no beba alcohol, y nos pasamos con la comida y con la bebida. Pero, por ejemplo, una solución, como decía, es incluir nuevos alimentos, ¿no?, a esas mesas, no tan grasosas. Para no pasarnos, por ejemplo, lo mejor es preparar un menú saludable, doctora.
Sí, claro. Y, o sea, ser responsable de la celebración en términos de que yo diseño el menú o espero a la gente en mi casa, ¿sí? Debo ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, ¿quiénes vienen? ¿Sí? Si esas personas que vienen tienen algún tipo de limitación en términos de enfermedades crónicas que las acabo de mencionar, ¿sí? Y de acuerdo con eso, planificar un menú inteligente. ¿Sí? Un menú inteligente. Si tú pones lo que pongas, la gente lo va a consumir, ¿sí? Entonces, si quitas menos chorizo y pones más zanahoria, pues la gente se come la zanahoria.
No sabe igual, pero sin duda es mucho más saludable. Bueno, vamos a darle un poquito a la cabeza, vamos a intentar pensar en cosas sanas, que también llenen nuestras mesas, que sean atractivas y que además estén riquísimas. Es que es importante esto, doctora, porque aunque parezca que no, pasarnos en Navidad puede suponer algún que otro susto para nuestra salud.
Así es, e igual como existe, sobre todo no, 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 la preocupación por el peso es de todos y de todas, ¿sí? Digo no, 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 porque estaba pensando en chicas jóvenes, pero no, la preocupación por el peso es de todos. Entonces resulta que muchas veces pensamos, bueno, ah, bueno, al fin, es solamente una vez al año, voy a levantar la veda y como de todo. Pues no, luego en enero empiezan unas exigencias absurdas. ¿Sí? Y los propósitos para el año. Y si tú tienes de base una enfermedad cardiovascular y te pasas en grasas, ¿sí? Esas grasas se quedan donde se tienen que quedar, que es dentro de nuestras arterias. Entonces no vale la pena, no nos autoengañemos, ¿sí? No, no nos autoengañemos, podemos disfrutar igual, pasar unos momentos más que agradables con una alimentación enfocada más de manera más sana, ¿no?
Además, insiste mucho, doctora, en que todos lo pasemos bien, que pensemos también en las personas que están enfermas o que necesitan una atención especial, pero que también quieren
Sí.
disfrutar de una comida así. Me gustaría fijarme en las personas que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo podemos actuar en una situación así? Que suele ser complicada, ¿no? La cena, la comida navideña, con infinidad de productos. Y
Claro.
hay que prestar especial atención a estas personas y saber llevar la situación. ¿Cómo lo podemos hacer desde su experiencia como profesional?
Pues es una tarea complicada porque muchas veces ese tipo de situaciones, bueno, está uno con su familia y uno conoce quién es quién, ¿no? O con sus amigos. Yo creo que lo más oportuno sería poner en servir, ¿sí? Servir. Servir y no poner en el centro de la mesa, sino que de manera poner unas porciones, ¿sí? Y para este tipo, lo que pasa es que te decía que es muy difícil porque muchas veces ese tipo de trastornos están enmascarados, ¿sí? La gente puede comer muchísimo, luego tienen la bulimia y van y vomitan, y luego vienen y siguen comiendo, ¿no? Yo creo que ahí nos toca tener como una madrina. Es una situación difícil, es una situación difícil, pero lo que te digo, como estamos con nuestra familia, yo creo que cada uno en su intimidad familiar conoce este tipo de situaciones, como lo mismo saber si existe alguien que está deprimido, ¿sí? Entonces que no circule mucho el alcohol, alguien que está tomando medicación para cuestiones de carácter psiquiátrico, ¿no? No forzar ese tipo de cuestiones y con respecto a la comunidad, ¿no? Yo creo que tenemos que dar mensajes para que nos alimentemos durante esta época de una manera más sana y cuidando este tipo de perfiles delicados que tenemos en nuestro entorno inmediato.
Lo cierto es, doctora, que nos sentimos muy seguros con usted porque sabemos que aunque nos pasemos un poquito, a la vuelta de la Navidad, de estas fiestas, vamos a poder contar con usted para bajar esos kilos de más. Pero esta será la segunda parte. De momento ya tenemos los consejos previos para comer de manera saludable, para disfrutar de unas fiestas de manera saludable esta Navidad. Doctora Lucía Nieto, desde Tolosa, desde la Clínica Asunción, ha sido un placer contar con usted, como siempre,
Bueno,
y felices fiestas, ¿eh?
gracias.
Un abrazo.
Felices fiestas.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues vamos a seguir mirando a la Navidad, a los menús y a las cestas navideñas, a esos aguinaldos, ¿eh? Empiezan a llegar ya a nuestras casas. Es la forma en la que las empresas de alguna manera demuestran el valor de sus empleados durante todo el año y se agradece, ¿eh? Los más afortunados, afortunadas, contarán con alguna de ellas estas fiestas. Y la de manjares que sacamos de estas cestas con las que llenamos el plato de nuestra mesa, ¿eh? Eso sí, ¿qué tienen estas cestas? ¿Quiénes son esos reyes magos de las cestas? Pues nos vamos a ir ahora mismo hasta Guipúzcoa. Entramos en exclusivas Mardú Gourmet, distribuidora guipuzcoana especializada en productos de alta gama que personaliza estos lotes navideños, y nosotros en COPE ya queremos contar con uno. Así que vamos a hablar rápidamente con Jon Eizaguirre, gerente de exclusivas Mardú Gourmet. Bienvenido, Jon.
Apa, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias.
Ya se nos hace la boca agua. Con solo pensar en las cestas, en los aguinaldos, Jon, se nos hace la boca agua. ¿Qué tiene una cesta como esta? ¿Qué tiene que tener una buena cesta de Navidad?
Bueno, pues por nuestra parte, o por cómo nosotros pensamos, ¿no? Pues productos de mucha calidad, ¿no? Ya que son fiestas muy señaladas y creo que hay que disfrutarlas, tanto con la familia como los amigos.
Uh-huh. En el caso de Mardú, ¿con qué tipo de firmas se trabaja para dar esa exclusividad y ese nivel, ¿no? Y esa calidad de los productos de cada cesta.
Bueno, pues desde un buen jamón, ¿no? Un buen ibérico, como no, en una cesta,
claro.
Hasta unos vinos de alta gama, champanes, un poquito productos exclusivos.
Uh-huh. Lo decía, jamón, eso es lo que no puede faltar nunca en una cesta. No sé si ahora han ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué tienen las cestas de ahora que no tenían las de antes? ¿O a qué se está mirando ahora? ¿Qué incluyen, Jon?
Bueno, antes iba normalmente, pues iba una pata de jamón. Ahora ya, bueno, se ha diversificado un poco. Se está utilizando ya más que una pata, bueno, más tipo de loncheos, platos, uh-huh, todas estas cosas. Que, bueno, al final puedes meter más diversidad en el lote, ¿no?
¿Y por qué la cesta es el mejor aguinaldo?
Hombre, pues porque, como te he dicho antes, son momentos de celebraciones, ¿no? Y aquí en el País Vasco, como somos de buen comer,
claro,
pues siempre nos gusta celebrar todo alrededor de una mesa.
Sí, sin duda. Y si es con buenos productos, mejor todavía, que eso se nota, ¿no? Porque cuando vemos una cesta grande, Jon, decimos, esto sí, esto no, esto merece, esto no, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Antes eran igual más de volumen, ¿no?
Claro.
Cestas más grandes y tal, ¿no? Ahora ya se ha reducido eso, entonces son menos productos, pero de más calidad.
¿Cuántas cestas podéis llegar a hacer en estas fechas?
Pues unas cuantas, no te sé decir ahora mismo numéricamente a ciencia cierta, pero sí, llevamos cosa de un mes y medio ya, pues hay días de locura, sí.
Sin parar, imagino, ¿no?
Así es, sí, así es.
¿Y cómo se confeccionan?
Bueno, ya vendrá enero, ¿eh? Ya vendrá enero, que ya nos tranquilizaremos.
Para, o sea, descansar, sí.
Efectivamente.
Es un momento fuerte, pero es agradecido. Además, sois especialistas en estas cestas que muchos hemos recibido en nuestras casas. ¿Y cómo se confeccionan? ¿Cómo es ese trabajo que estáis elaborando ahora? ¿Cómo hacéis cada lote?
Bueno, pues lo hacemos más o menos a medida, ¿no? O sea, antes, bueno, de hecho, todavía también tenemos unos lotes hechos a medida, pero normalmente la gente prefiere venir aquí a nuestras instalaciones o por la página web y ellos van pidiendo o nos piden consejo de qué productos meter, ¿no? Menos cantidad, pero sí productos ya de más calidad, desde champanes, vinos, productos de foie, conservas de mar, conservas de lodosa, etcétera, etcétera.
Y si una empresa está a tiempo, que no lo creo, pero se decanta quizá para el próximo año por una cesta para sus empleados, ¿cómo puede hacerlo?
Bien por la página web o bien viniendo aquí a nuestras instalaciones que tenemos aquí en una tienda, o incluso si nos dan un contrato, pues evidentemente tenemos comerciales en toda Guipúzcoa y Vizcaya que pasarían por sus instalaciones y se los presentaríamos ahí in situ.
¿Enviáis las cestas a toda España o solo en el ámbito de Euskadi?
Enviamos fuera de Euskadi algo, un poquita cosa, sobre todo es aquí en Guipúzcoa y Vizcaya.
Y producto local, entiendo que también.
Producto local, como producto local.
El que incluís en esas cestas de nivel de calidad, que incluís también producto local.
Sí. Producto local también, sí, desde conservas, aceites, todo eso.
¡Qué maravilla! Pues ya solo nos queda hincar el diente, Jon. Así que si nos lo permites, vamos a abrir una de estas cestas de Mardú y vamos a disfrutar de ellas. Jon Eizaguirre, que vayan fenomenal las fiestas, que trabajéis muchísimo, que eso es buena noticia, y después a descansar. Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Muchas gracias, feliz Navidad y que paséis todos buenas fiestas.
Gracias. Pues lo dicho, con nuestra cesta en la mano ya solo nos queda empezar a comerlo. Vamos a tener que hacer un poquito más adelante, pero al menos ya vamos haciendo acopio de todos esos productos, manjares maravillosos que van a llenar nuestras mesas durante las cenas y comidas navideñas. Así vamos a llegar a la 1:30. Recuerda que si te has perdido los detalles de las entrevistas de hoy, las puedes recuperar, volver a escuchar en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan.
Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y este lunes miramos al tejido empresarial de Vitoria, empresas que se revalorizan gracias al ímpetu de sus propietarios, de sus gerentes, del trabajo de sus emprendedores. En un momento en el que emprender, lo cierto es que da vértigo. Todavía hay vitorianos que no se rinden, como es el caso de David Chavarri, él es uno de ellos. Odontólogo de profesión, en 2015 tomó una de las decisiones más importantes de su vida, decidió dar el salto y crear su propia empresa. Eso fue la primera piedra. 10 años después, hoy cuenta con una plantilla de 30 profesionales y además ha abierto una tercera clínica en la calle Dato, la que hace esquina con la calle Florida, que da paso al centro de la capital. Este profesional abre su tercera clínica en el centro, Hoy ponemos cara a empresarios y empresarias que trabajan en el territorio, como Chavarri. Por cierto, un trabajo que ya viene dando frutos. Acaba de recibir el premio a Empresario Joven de Álava 2024. Se lo ha dado a Gebask y hoy en COPE le queremos dar la enhorabuena. David, bienvenido y enhorabuena antes de nada.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro porque queremos conocer cómo uno pasa de cero a convertirse en una empresa de éxito, en un empresario de éxito. Pero antes de arrancar con tu historia, oye, ¿qué ha supuesto este premio para ti?
Bueno, la verdad es que ha sido lo primero una sorpresa, ¿no? Porque no me lo esperaba para nada. Al final, yo durante mucho tiempo, al principio, cuando empecé con mi clínica pequeñita, con solo dos empleados, yo renegaba de ser empresario. Yo decía, yo no soy empresario, yo soy dentista, ¿no? Pero la verdad es que con el paso del tiempo y ahora, pues eso, con la tercera clínica con 30 empleados, pues me tengo que rendir a la evidencia. Muy orgulloso de ser empresario y súper orgulloso de haber recibido este reconocimiento, por supuesto.
Felicidades y merecido. Hablaremos porque has abierto tu nueva clínica. Miraremos a ella más adelante, David. Pero ¿a ti cuándo te picó el gusanillo de ser emprendedor? ¿Cuándo decidiste dar el salto?
Bueno, la verdad es que yo desde el principio, bueno, yo estudié la carrera de odontología y al principio estuve trabajando por cuenta ajena porque, bueno, la mía es una profesión en la que, aparte de aprender los conceptos teóricos, también tienes que aprender el oficio, digamos, ¿no? Y estuve durante un tiempo trabajando, pues, en otra clínica, aprendiendo cómo realizar los tratamientos y demás, pero yo desde el principio tenía muy claro que mi objetivo era tener mi propia clínica, llevar mi propio negocio y poder gestionar y hacer las cosas a mi manera.
¿Y qué beneficios te ha dado eso?
Bueno, pues beneficios muchos, sobre todo eso, el poder hacer las cosas a mi manera, sin tener que estar obedeciendo a alguien que me marca unas directrices por dónde ir, ¿no? Sino ser yo el el que elige al personal, el que elige los materiales con los que trabajar y el poder hacer todo a mi gusto.
Lo que se suele decir, tu propio jefe, ¿no?
Exactamente.
Pero claro, se puede ser empresario y odontólogo, pero nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
Nada, y además es algo que no nos enseñan en la carrera. En la carrera te enseñan a ser, a ser dentista, ¿no? Pero claro, la mayoría de los dentistas, o muchos de ellos, luego tenemos que gestionar nuestra empresa, nuestro negocio, y es algo que no te enseñan y que tienes que aprender pues sobre la marcha.
¿Y cuál crees que ha sido la clave de crecer? De que hoy puedas abrir una nueva clínica y tengas detrás de ti a un equipo que te respalda de hasta 30 personas.
Bueno, yo creo que la clave de nuestro crecimiento, y digo nuestro porque obviamente no solo soy yo, sino que somos un gran equipo, la clave de nuestro crecimiento es el énfasis que ponemos en el trato al paciente, ¿no? Ponemos mucho empeño en hacer los tratamientos técnicamente muy bien, obviamente, eso es innegociable, pero aparte intentamos darle un trato humano al paciente, ¿no? Sabemos que al final mucha gente tiene miedo a venir al dentista o no es algo agradable y por eso mismo ponemos todo nuestro empeño en que la experiencia sea lo más agradable posible, ¿no?
Claro, para eso lo que hay que hacer es retener ese talento, ¿no? Sois un equipo, una familia, ya se ha convertido así la clínica de David Chavarri. Sobre la fuga de cerebros, ¿tú tuviste claro que te quedabas aquí desde siempre o tuviste intención de salir?
No he tenido intención de salir en ningún momento. Sin duda, vamos, tenía muy claro que quería hacer mi vida aquí, vivir aquí y montar mi empresa aquí.
Claro, pero hay que mantener ese talento aquí también, ¿no? Que a veces suele ser lo difícil, ¿no? Parece que atrae más el extranjero, que atrae más el salir fuera como experiencia también y además para un desarrollo profesional.
Sí. Bueno, sin duda, pues muchas veces siempre lo de fuera atrae más, ¿no? Y te genera esa atracción, pero bueno, yo siempre he tenido muy claro que mi vida está aquí. Y aquí estoy.
Bueno, y aquí seguiré, ¿no? Que nosotros queremos conocer tu clínica. Vamos a entrar en ella, si te aparece en esa nueva clínica en la calle Dato, porque das paso y el salto al centro.
Sí, al final ha sido un poco por necesidad o por obligación, ¿no? Y es que la clínica, la anterior, la Reyes de Navarra, ya se nos queda pequeña. No tenemos sitio, espacio físico donde meter a la alta demanda de pacientes que tenemos, y como no podemos ampliarla, pues me he visto obligado a abrir un segundo centro. Y en este caso, pues he decidido dar el salto al centro, pues por buscar otra ubicación y poder dar servicio a otra clientela que, uh-huh. que ahora no tenemos.
¿Qué demandaban, pues?
Bueno, sobre todo tenía dos demandas que no podía cubrir, ¿no? Yo, mi especialidad, aunque en la clínica hacemos de todo, mi especialidad, la mía personal, es la cirugía y los implantes. Entonces, hago mucha cirugía y mucha cirugía con sedación, ¿no? Entonces, sí que necesitaba un espacio para después de la sedación, para que el paciente, pues una sala, una urpa, en la que el paciente se pueda recuperar tranquilamente y esté ahí tranquilo. Y por otro lado, también teníamos mucha demanda de odontopediatría, de niños, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, en la otra clínica también atendemos muchos niños con normalidad, pero no teníamos un servicio específico, especializado. Y entonces, en esta nueva clínica, hemos montado un servicio de odontopediatría, que para ello hemos contratado a una odontopediatra en exclusiva, que es, pues eso, una dentista que se dedica solamente a tratar niños. Y hemos montado también una sala de espera infantil en la que los niños tienen juguetes, una pantalla, en la que están esperando y no están pensando en dónde están realmente y en que tienen que entrar al dentista, ¿no?
Y porque suele ser uno de los grandes miedos de los más pequeños, ¿no? Aunque después, en realidad, no tienen por qué temer nada, ¿eh, David? ¿No?
Claro, sin duda. Entonces, bueno, el que estén ahí en un ambiente que es, pues para ellos es algo que no es lo típico de una clínica, sino que están en una sala de juegos, pues hace que sea mucho más atractivo para ellos.
Claro. Hablando de miedos, no sé si tú, cuando diste ese salto en 2015 y decidiste ser empresario, montar tu propia clínica, tuviste muchos miedos. ¿Cómo los enfrentaste?
Bueno, pues al final miedos tienes. Evidentemente es algo que te genera incertidumbre, que no sabes cómo va a ir la cosa, ¿no? Si te va a ir bien. Ahora, mirándolo con perspectiva, pues dices, bueno, pues no me ha ido mal. Pero en ese momento, obviamente, pues tienes el miedo al fracaso, ¿no? Pero bueno, yo tenía muy claro que era mi sueño, que era lo que quería perseguir y no tuve ninguna duda, vamos.
Uh-huh. Hoy por hoy, ¿cómo están las cosas? Si tienes que enviar un mensaje ahora mismo a un emprendedor, ¿recomendarías emprender?
Sí, sin duda. Vamos a ver.
Entre dos risas, David, no sé cómo tomármelo.
Es una pregunta complicada, ya. Porque el emprendimiento, desde luego, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, ¿no? Y hay que tener muy claro, en el momento que saltas a ese vacío, hay que tener claro que renuncias a muchas cosas, renuncias a mucho tiempo libre, renuncias a mucho tiempo con la familia, etcétera, ¿no? Cuando trabajas por cuenta ajena, pues bueno, sales del trabajo y los problemas se quedan ahí. Sin embargo, cuando llevas tu propia empresa, pues los problemas te los llevas a casa y duermen contigo, ¿no? Entonces es una losa que hay que asumir que vas a llevar encima. Si tienes esto asumido y lo afrontas, pues desde luego el emprendimiento tiene, como te decía antes, muchas cosas positivas, ¿no? Uh-huh. El ser tu propio jefe, el poder hacer las cosas a tu manera, el poder crear un equipo en el que tú ves que todos están remando en tu mismo barco, es algo súper bonito, que vayas viendo cómo el equipo va creciendo, cómo la empresa va creciendo, pues es algo súper bonito y que se lo recomendaría a todo el mundo, claro.
Compensa.
En mi caso sí, desde luego, sí. Uh-huh.
Tampoco habrá sido fácil empezar de cero, elegir bien, ¿no? Que en todas las decisiones que tomamos lo que pretendemos es que sean exitosas, ¿no? Incluso cuando miramos al equipo que nos acompaña, ¿no? Elegir a un buen equipo, entiendo que también habrá sido difícil. Hay empresas, David, que por ejemplo hablan de que les cuesta encontrar trabajo. Por ejemplo, si miramos al tercer sector, al sector servicios, a la hostelería en concreto, ¿no? Se habla de que faltan hosteleros, no cualquiera vale, no cualquiera puede ser camarero, hay gente que entiende que es un trabajo sacrificado y que decide no optar por él. ¿Esto a ti te ha pasado? ¿Te ha costado también encontrar un buen equipo que te respalde y de ahí te dé ese éxito?
Sin duda es la parte más difícil de la gestión de la empresa, Ese es el encontrar y el retener ese personal, ¿no? Y más en un nicho tan concreto como es el mío. Al final la hostelería es un campo muy amplio, pero en el mío hay muy poca gente que se dedique a esto, entonces el mercado donde puedes encontrar ese personal es mucho más pequeño y es más complicado. Pero sin duda es lo que yo consideraría la clave de mi éxito, ¿no? El haber sabido encontrar ese personal y el saber retenerlo, y que a día de hoy, pues, como te digo, estén todos remando conmigo.
Uh-huh. Y de cara a futuro, ¿cuáles son los retos que tiene la clínica, el doctor Chavarri?
Bueno, los retos de momento a corto plazo es pues eso, que la clínica nueva que acabamos de abrir ahora coja ritmo, ¿no? Y se llene de pacientes igual que la otra clínica o que las otras clínicas. Y ese es el reto a corto plazo, ¿no? A partir de ahí, pues no lo sé. Te diría que de momento ya tengo bastante con lo que tengo y que aquí me voy a parar. pero bueno, quién sabe.
Bueno, y que no son pocas cosas, ¿no? Que cuando hablamos de un negocio parece que simplemente es poner en práctica lo aprendido, ¿no? La teoría, pero después está esa parte, esa gestión empresarial que haces como emprendedor. Y ahora también adaptarte a los nuevos tiempos y a la era digital, ¿no? Porque, por ejemplo, las redes sociales, ahora que abres un nuevo negocio, la página web que hemos visto que es estupenda, también juega un papel imprescindible, ¿no? A la hora de que un negocio funcione.
Sin duda, y cada vez más. Esto es algo que nosotros hemos trabajado desde el principio mucho. Yo lo he tenido muy claro que el futuro va por ahí, o el presente ya, ¿no? El tema de las redes sociales, página web, todo esto es muy importante, pero sí que es verdad también que en mi sector tiene muchísima importancia el boca a boca clásico, ¿no? Al final, la mayoría de los pacientes que vienen a la clínica no es porque nos haya visto en Instagram, sino que es porque otro paciente se lo ha recomendado, ¿no? Y le ha dicho, vete aquí, que yo estoy encantado. Entonces, pues, sin duda le damos mucha importancia, pero sin descuidar lo clásico del boca a boca.
Bueno, la atención es fundamental, ¿no? Lo venimos hablando siempre, sobre todo cuando miramos al pequeño comercio.
Sin duda. Y también es una de mis preocupaciones ahora, uh-huh, a medida que la clínica ha ido creciendo, que ahora abrimos otra clínica y demás, es mi mayor preocupación es mantener esa esencia nuestra, que es lo que nos ha hecho crecer, ¿no? Que es precisamente eso, el trato cercano, el trato familiar que damos a los pacientes, que es por lo que se sienten tan a gusto y vienen donde nosotros y nos recomiendan a otros.
Claro.
Entonces, claro, cuanto más creces, es más difícil mantener esa filosofía, pero bueno, de momento lo estamos consiguiendo.
Claro que sí. La profesionalidad que os caracteriza en la clínica de David Chavarri, del doctor Chavarri. Oye, pues ahora que has abierto nueva clínica, David, no sabemos cómo está la agenda. Si queremos hacerte una visita, si queremos hacernos algún tratamiento, si queremos que nos hagas una revisión, que entiendo que es importante también, o queremos someternos pues a alguna cirugía en concreto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo a través de esta nueva clínica?
Pues mira, muy fácil, a través del teléfono, que es 945-225-111, o a través de nuestro email, que es info@clinicadentalchavarri.com.
Pues apuntamos. Oye, por ejemplo, puede ser un regalo de Navidad, ¿no? La salud, que ahora se regala mucho también.
Sin duda, sí. Cada año más, es verdad, lo vemos mucho. Y bueno, lo típico de regalar un blanqueamiento, claro, por ejemplo, está muy de moda, sí.
Claro, claro. Oye, porque vamos a sonreír en estas fechas navideñas, ¿eh? Vamos a estar con todos nuestros familiares, nuestros amigos. Por cierto, ahora que estábamos hablando de Navidad, David, ¿algún consejo? Porque claro, comemos de todo, a veces no nos cuidamos mucho la dentadura, los dientes, nuestra salud bucal. No sé si como profesional nos quieres dar algún consejo en este ratito que nos queda.
Bueno, a ver, el consejo sería el no descuidar la higiene, ¿no? Uh-huh. Al final sabemos que en Navidades todos vamos a cometer excesos y especialmente de dulces, que no es lo más recomendable para los dientes, pero bueno, lo importante es mantener una buena higiene. Y eso, y no descuidarnos, que muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? En claro, días festivos y tal, que descuidamos ese tema.
Que vamos a despedirnos desde la clínica de un gran profesional, del odontólogo David Chavarri en Vitoria-Gasteiz, que abre nueva clínica en la calle Dato. David, nos pasaremos por allí a verte, a echar un vistazo y a disfrutar de todos tus servicios. Ha sido un placer y enhorabuena de nuevo por ser empresario joven de Álava 2024. Un placer y que sigas sumando éxitos. Un abrazo.
El El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas. Garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de la 1:30, en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo! ¡Van Calabini, chuta, Vini! ¡No hace los dos tiempos! ¡Gol!
¡Tirada para Neyun! ¡Gol!
¡Se la prepara Tirada!
¡Vaya golazo para Vini! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Espectacular. Sí,
es que ha puesto dos balones que han acabado sí, en gol.
Pero hace
uno de manera directa y otro de manera indirecta.
Hace tres
y
cositas que sirve para...
Y ha provocado un penalti.
Que parece que es una absoluta brutalidad lo que está haciendo Lamine Yamal. Te ataca a ver jugar al Barcelona. O sea, yo cada vez que dices, es fuera de juego, pero no lo sé seguro. Van al milímetro.
Hay algún percance físico.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas, te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocía.
Ah, claro,
claro.
Con Cristina López Slichting.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde y Donostia ya tiene nuevo tambor de oro. La productora Moriarty recibirá el galardón el próximo mes de enero. Los cineastas Jon Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga recibirán el premio más querido por los donostiarras y lo harán para poner el broche final a un año muy especial. Después del éxito de la serie Cristóbal en Disney Plus y el reciente estreno de Marco en cines, cierran 2024 con el tambor de oro.
Soy Rioja Alavesa y mi etiqueta lo dice todo, porque habla de mi origen, de una calidad única, de experiencia, de innovación. Fíjate en comercios y restaurantes que lo ponga en la etiqueta. Rioja Alavesa.
Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Ay, que ya empezamos a ambientarnos. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 9 de diciembre, a poco más de un mes de que los donostiarras celebren su gran día y Moriarty Produkzioak sume una estatuilla más a sus estanterías. El Tambor de Oro va a sumar así un premio más en la cita más esperada que tendrá lugar el próximo 20 de enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Jon Garaño, bienvenido.
Hola, gracias.
Oye, enhorabuena, ¿eh? ¿Cómo habéis recibido la noticia?
Pues muchísimas gracias. Lo primero, pues con primero una sorpresa tremenda para todos y luego con ilusión. Y la verdad es que ha sido muy bonito, ¿no? Porque, bueno, nos han felicitado desde todas partes del mundo, amigos, conocidos. Bueno, ha sido un huracán, realmente.
Pero os lo esperabais porque, claro, vuestro nombre ahí resonaba, 98 candidaturas, pero uno nunca sabe, ¿no?
No, no nos lo esperábamos. Llevábamos años estando en la lista de candidatos y, bueno, y entre nosotros también hacíamos bromas. Mira, una vez más hemos salido como candidatos, ¿no? Pero una cosa es ser candidatos, estar en la lista de 98 y otra cosa es ya que te lo concedan, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, muchísimas gracias a la persona o las personas que nos hayan puesto en esa lista de candidatos, ¿no? Y obviamente también a los que nos han elegido.
Pues sumáis un premio más, ¿no, Jon? De otros tantos, lleváis un año muy bueno. Y después de optar a los Goya, a los Oscars, ¿a qué sea un tambor de oro?
Bueno, es algo completamente diferente, ¿no? La gente nos dice, ¿qué preferís? ¿Los 12 Goyas que habéis ganado o el tambor de oro? ¿No? Pues sí, habría que, como si tuviésemos que elegir, ¿no? Entre las dos cosas. Y no, son muy diferentes. Al fin y al cabo, los Goya, pues lo que se premia en los Goya o en cualquier otro premio cinematográfico, lo que se premia es el trabajo que estás haciendo, la película, ¿no? En sí. Y en este caso yo creo que es algo diferente, ¿no? Es algo más emocional, ¿no? Es a una trayectoria y también se supone, pues, por lo que, bueno, lo que transmiten nuestras películas y la labor que hemos hecho de difusión de lo que es la cultura vasca y de Donostia en particular.
¿Y en esta ocasión lo vais a celebrar de alguna manera especial?
Sí, sí lo vamos a celebrar de alguna manera especial, pero habrá que ver cómo lo hacemos. Bueno, sin duda, ya lo que es la víspera de San Sebastián y el propio día de San Sebastián va a ser una celebración en sí, ¿no? Va a ser como 24 horas de celebración. Sí, siempre lo son, ¿no? Porque nosotros siempre lo hemos celebrado desde pequeños, pues este año va a ser como todavía mucho más especial, ¿no? Pero antes sí que queremos hacer algo, pues una cena, una comida con los familiares más cercanos. Pero bueno, también ahora mismo las circunstancias no son las más fáciles, porque yo estoy en Inglaterra, José María y Aitor están rodando nuestra siguiente película, entonces bueno, tendremos que esperar hasta diciembre para juntarnos y hacer algo.
Bueno, queda poco, Jon, ¿eh? Así que hay que pensar ya, porque queda muy poquito, ya estamos en la recta final, todos con muchísimas ganas de celebrar el Día Grande de Donostia, el Día de San Sebastián, y de veros allí y de entregaros entre todos pues este tambor de oro merecidísimo. Pero hablabas, ¿no? Cada uno en una punta con muchísimo trabajo. ¿Os habéis perdido muchas tamborradas o habéis estado presentes? ¿O sois de los que lo ve por la tele, lo escucha a través de la radio?
Hemos estado bueno, mucho, o sea, sí, algunas sí que nos hemos perdido, y de hecho me acuerdo que un año estábamos en la fiesta de los nominados de los Goya. Antes de los Goya hacen una fiesta para los nominados. Yo creo que fue el año de Loreac, y estábamos en Madrid, y entonces me acuerdo que fuimos a la tamborrada que se hace en la Escalechea de Madrid, o sea, que se hace una tamborrada, y fuimos todos nostálgicos a ver la izada. Yo me acuerdo de esa porque esa la celebramos juntos fuera de Donosti. Y luego sí que es verdad que alguna vez nos ha tocado pues estar fuera, pues por lo que sea. Entonces sí que lo vives de una forma diferente, ¿no? Y pero bueno, siempre es especial, siempre es especial. En casa o fuera, se siente mucho,
¿Qué
sí.
es lo que más os gusta? Porque aquí cada uno tiene sus gustos, la comida, la cena, salir por las calles, verlo a través de la televisión, la riada, la izada, no sé qué tiene de preferencia Jon Garaño.
Para mí, esta ya es una cuestión personal, es la cena con los amigos, la víspera de San Sebastián. Y además es una cena que la quiero reivindicar porque es una cena que hacemos en un restaurante y nos dan unos palillos, una chapa y tocamos normalmente, ¿no? La marcha de San Sebastián primero, viendo un monitor de una televisión. Siempre se habla de las sociedades, de cómo se celebra en familia, etcétera, etcétera, pero somos muchos los que también vamos a los restaurantes a celebrar la víspera de San Sebastián, y nosotros, mi cuadrilla, somos unos de ellos, y entonces eso, pues sin duda es algo muy especial. Pero claro, yo también, obviamente, desde que soy padre, el ver a mis hijos desfilar con la ikastola ikasbide ha sido muy especial. Me acuerdo el primer año que salió mi hijo mayor con un tenedor, ¿no? Que todavía no podía tocar el tambor, ¿no? Porque era pequeño. Para mí fue muy, muy emocionante. Además, porque yo nunca pude salir en la tamborrada infantil, porque mi ikastola entonces, cuando yo era niño, no desfilaba en la tamborrada oficial. Entonces yo siempre iba a ver la tamborrada con mi madre y con mi tía, con mi hermana y con un amigo, y me daba mucha envidia. Sí que salíamos con la ikastola por el barrio, por Mazzutene, pero vestidos de cocineros, pero no íbamos a la bonita, ¿no? A la espectacular, la que se hace el día San Sebastián a las 12 del mediodía. Y ahí sí íbamos como espectadores, y me daba mucha envidia aquello. Y ver a mis hijos salir, pues fue especial.
Pues
Sí,
en
sí.
esta ocasión tus hijos te verán a ti recoger este gran premio Tambor de Oro el 20 de
Sí.
enero, pedazo de día y además pedazo de premio. Oye, y además por un trabajo, ¿no? Por toda vuestra carrera, por esa difusión que habéis hecho, esa proyección a nivel internacional. ¿Qué balance hacéis de este año ahora que acaba con este premio?
Sí, hombre, este ha sido un año muy especial. De hecho, nuestra primera serie que hicimos para Disney Plus, Cristóbal Valenciaga, sobre un guipuzcoano ilustre, además, se estrenó precisamente la víspera de San Sebastián el año pasado. Fue como muy curioso, ¿no? Mira, pues igual algo premonitorio.
Igual algo tenía que ver.
Y igual algo tenía que ver, ¿no? Y luego, sin duda alguna, ha sido también el año de nuestra última película, Marco, que está todavía en cines, así que aprovecho el momento para hacer publicidad y para que la gente se anime, si no la han visto, pues para que la vean en los mejores cines. Y la película se estrenó en el Festival de Venecia, era la primera vez que íbamos al Festival de Venecia, luego tuvimos el estreno en Donosti, en la sección Perlac, ¿no? En el Festival de San Sebastián. También ha estado en muchísimos festivales, y la verdad es que, bueno, no todos los años ocurre, de hecho nunca nos había pasado antes, ¿no? Estrenar una serie y una película el mismo año, ¿no? Y ya que en ese mismo año te concedan el Tambor de Oro, pues yo creo que el 2024 va a ser un año que nunca olvidaremos,
Pleno, sin
sin duda
duda
alguna.
alguna. John, en este último minuto que nos queda, ¿qué le pedís al 2025? ¿En qué estáis trabajando?
Bueno, pues ahora mismo estamos trabajando en una nueva película. En este caso la están dirigiendo José María Aitor, José María Buenaga y Aitor Arregui. Y bueno, que salga bien. Acaban el rodaje esta semana, después de 8 semanas de intenso rodaje. Y así a nivel profesional, yo creo que es lo que tenemos en mente, ¿no? Y luego, bueno, también es verdad que empieza la temporada de premios. Pues si tenemos la suerte que nominen y luego premien con algún Goya, por ejemplo, a Marco, también nos haría mucha ilusión. Entonces, si hay que pedir dos cosas, lo más importante ahora mismo, que acabe bien el rodaje, que salga una película chula y que tengamos buen estreno en el
Y John,
25,
muchos más
de más
premios, ¿eh?
palomas.
Ojalá, ojalá
Y
así
si
sea.
vienen más premios, pues mejor.
Claro
Así
que sí.
es.
De momento este, que lo disfrutes muchísimo y enhorabuena de nuevo, John Garaño y a todo el
Gracias.
equipo. Po, 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 po.